desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Aziz Samsudin, evaluó que el gobierno de Indonesia debe desempeñar un papel importante en el mantenimiento de la estabilidad de la seguridad en el mar de China Meridional y la ASEAN debe consolidarse de inmediato. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia y Japón colabora en innovaciones para frenar el impacto del cambio climático. La población de Rusia muestra medio millón en un año debido al coronavirus. Biden vuelve a financiar la Agencia Palestina para los Refugiados. Naciones Unidas da la bienvenida. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Aziz Samsudin, evaluó que el gobierno de Indonesia debe desempeñar un papel importante en el mantenimiento de la estabilidad de la seguridad en el mar de China Meridional y la ASEAN debe consolidarse de inmediato para que no haya división en la región. Aziz Samsudin en Jakarta destacó el viernes la creciente tensión militar en las aguas del mar de China Meridional debido al entrenamiento de combate de las tropas chinas en el estrecho de Taiwán y cerca de las aguas vietnamitas. Además, el portaaviones estadounidense Theodore Roosevelt también atracó en estas aguas y la administración de Joe Biden ha rechazado firmemente la afirmación de China de Nine Dash Line. Aziz alentó al gobierno, especialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Defensa, a tomar las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de Indonesia y la ASEAN. El Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia está colaborando con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón o JICA para llevar a cabo innovaciones que contribuyan a frenar la tasa de daño ambiental debido al cambio climático. El jefe de la Agencia de Investigación y Recursos Humanos del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia, Sharif Wijaya, en un comunicado de prensa en Jakarta el viernes dijo que sobre esta base, desde 2017 a 2022, la Agencia de Investigación y Recursos Humanos del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia colaboró con JICA para la investigación y conservación de pastos marinos y recursos naturales manglares, que es un ecosistema sumidero de carbono. Sharif enfatizó la importancia de esta colaboración para apoyar varias políticas en Indonesia con respecto a la gestión de los ecosistemas costeros y marinos, incluida la contribución a la planificación del desarrollo con bajas emisiones de carbono coordinada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional. La población de Rusia se ha reducido en más de 500,000 de personas en el último año. Esta reducción se registró como la disminución más brusca de la población desde mediados de la década de 2000. Informado por AFP el viernes, los datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas, Rosstat, muestran que la población de Rusia al 1 de enero de 2021 alcanza los 146,2 millones. Esta cifra ha disminuido en 510,000 personas respecto a los datos del año anterior. El descenso fue el más brusco en 15 años. Rosstat no proporcionó más detalles sobre la causa del declive de la población de Rusia. Sin embargo, se sabe que Rusia, como la mayoría de los países del mundo, está sufriendo una alta tasa de mortalidad debido a la pandemia del coronavirus. Las Naciones Unidas dan la bienvenida y expresan su esperanza a los Estados Unidos bajo la administración del presidente Joe Biden que reanudarán la financiación para los refugiados palestinos. Informado por AFP el viernes, bajo el expresidente Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos detuvo el apoyo y la financiación a la agencia de la ONU que se ocupa de los refugiados palestinos. Recientemente, el enviado interino de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Richard Mills, expresó la intención de Biden de reanudar la financiación. El objetivo es restaurar el programa de ayuda estadounidense que apoya el desarrollo económico y la asistencia humanitaria para el pueblo palestino. La Unión Europea se mantuvo firme en una fila con AstraZeneca sobre los suministros de la vacuna COVID-19 el viernes 29 de enero, presionando a la farmacéutica anglo-sueca para que entregue las dosis prometidas en su contrato. La Unión Europea, cuyos Estados miembros están muy por detrás de Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos en el despliegue de vacunas, está luchando por conseguir suministros justo cuando las mayores farmacéuticas occidentales retrasan las entregas al bloque debido a problemas de producción. AstraZeneca dijo la semana pasada que recortaría las entregas en el primer trimestre debido a problemas de producción en una fábrica belga. Un funcionario de la Unión Europea dijo que eso significaba que la Unión Europea recibirá 31 millones de dosis en el periodo o un 60% menos de lo acordado inicialmente. En un intento por romper el estancamiento, AstraZeneca ofreció 8 millones de dosis más de su inyección a la Unión Europea, pero el bloque dijo que estaba muy lejos de lo prometido originalmente, dijo a Reuters un funcionario de la Unión Europea. Según un contrato acordado en agosto, la compañía debería haber suministrado al menos 80 millones de dosis a la Unión Europea en ese periodo, dijo el funcionario, y posiblemente incluso 120 millones, dependiendo de cómo se lea el contrato. La directora de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, instó a AstraZeneca a cumplir con sus obligaciones y dijo que le había pagado a la compañía por adelantado. China ha advertido que los intentos de Taiwán de buscar la independencia significan la guerra. La advertencia se produce días después de que China intensificara sus actividades militares y volara aviones de combate cerca de la isla. También se produce después de que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmara su compromiso con Taiwán y estableciera su postura en Asia. Estados Unidos calificó la última advertencia de China de desafortunada y agregó que las tensiones no tenían por qué conducir a nada parecido a una confrontación. China ve al Taiwán democrático como una provincia separatista, pero Taiwán se ve a sí mismo como un estado soberano. El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Wu Qian, dijo en una conferencia de prensa el jueves que su equipo está diciendo seriamente a las fuerzas de la independencia de Taiwán: los que juegan con fuego se quemarán, y la independencia de Taiwán significa guerra. También defendió las actividades militares recientes de China, diciendo que eran acciones necesarias para abordar la actual situación de seguridad en el estrecho de Taiwán y salvaguardar la soberanía y la seguridad nacionales. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo a los periodistas en la primera declaración de la nueva administración sobre las relaciones entre China y Taiwán que su equipo encuentra ese comentario desafortunado. Kirby agregó que el Pentágono no ve ninguna razón por la que las tensiones sobre Taiwán tengan que conducir a algo parecido a una confrontación. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Unas informaciones interesantes esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino de Denpasar, Bali. El secretario regional de la provincia de Bali, Deva Made Indra, espera que el Movimiento Orgulloso Nacional de Indonesia, o Gernas BBI por sus siglas en indonesio, pueda convertirse en un impulso para introducir más productos balineses en países extranjeros. al revisar las micro pequeñas y medianas empresas valible en Denpasar el miércoles, Deva Indra dijo que con el reconocimiento de los auténticos productos balineses en el extranjero, los balineses estarán cada vez más interesados en explorar más productos balineses locales. Balibel, que fue fundada por Ida Ayu Puspa Eni del pueblo de Sange, Regensa de Badung, es una de las macros pequeña y medianas empresas que se dedica a la producción de alimentos y bebidas cuyos productos se venden en el extranjero. Balibel es también una de las representantes de las macro pequeñas y medianas empresas que tuvo la oportunidad de asistir a la reunión de coordinación Baby Gerness el martes 26 de enero que se llevó a cabo en el edificio Wisma Basa Utama, la oficina del gobernador de Bali. La siguiente noticia vino del distrito de Musi Banyuasin en el sur de Sumatra. La regencia de Musi Banyuasin en el sur de Sumatra está ejecutando un programa para adoptar el árbol Uma Unglen o palo de hierro o Eusideroxilin Zwagiri, cuyo objetivo es proteger los recursos biológicos que ya están en peligro de extinción. El regente adjunto de Musi Banyuasin, Benny Harnedi, en Palembang el martes dijo que este programa fue llevado a cabo por el gobierno del distrito en colaboración con un consorcio formado por el Movimiento Comunitario para el Medio Ambiente y los Bosques de Musi Banyuasin, el Grupo de Plantadores de Bosques Pandape Lestari y la Unidad de Manejo de Bosques Benakat. Según él, el programa de adopción de árboles se lleva a cabo para rehabilitar, proteger áreas forestales y proporcionar ingresos alternativos a las comunidades alrededor del área forestal de Pandape Hill, la aldea de Keramat Jaya, la aldea de Jebang, distrito de Sungai Keruh. La última noticia vino de Pekanbaru Riau. El Departamento de Industria, Comercio, Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas de la Provincia de Riau capacitó a 100 trabajadores de la ciudad de Pekanbaru para hacer pan de calidad en un esfuerzo por levantarse durante la pandemia. El director del Departamento de Industria, Comercio, Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas de la Provincia de Riau, Asrizal, en Pekanbaru, el lunes dijo que los trabajadores tenían menos de 30 años y habían recibido 12 días de formación o capacitación. Además de obtener conocimientos, también se espera que los participantes tengan habilidades para hacer pan, que estén equipadas con una certificación de competencia para hacer pan con estándares asiáticos. Tras esta formación, espera que haya nuevos emprendedores en el ámbito de la panificación. También pueden trabajar en empresas que requieran trabajadores de acuerdo a su competencia. Estas fueron las noticias semanales de hoy. Unos acontecimientos ocurridos el día 30 de enero en la historia los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de enero de 1948. Fue asesinado Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi, nacido el 2 de octubre de 1869, fue un pensador y político indio, a quien se le conoce con el sobrenombre de Mahatma Gandhi. La palabra Mahatma significa gran alma, proviene de las formas del sánscrito Maha, significa gran, y Atma significa alma. El 30 de enero de 1948, cuando Gandhi se dirigía a una reunión para rezar, fue asesinado en Birla House, Nueva Delhi, por Nathuram Godse, un radical hindú aparentemente relacionado con grupos ultra derechistas de la India, como era el Partido Hindú, Khasava, quienes le acusaban de debilitar al nuevo gobierno en su insistencia de que le fuera pagado a Pakistán el dinero prometido. Godse y su co-conspirador Narayan Apte fueron juzgados y condenados a muerte. Su ejecución se realizó el 15 de noviembre de 1949. Sin embargo, a quien se considera como instigador del asesinato, el presidente del partido Khasaba, Vinayak Damodar Savarkar, quedó libre sin cargo alguno por falta de pruebas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de enero de 1969, última aparición pública de los Beatles. El 30 de enero de 1969 fue la última vez que el grupo británico The Beatles daba un concierto con todos los integrantes. Fue la última aparición pública antes de que se separaran. El productor de la banda, George Martin, confesó que durante los meses de enero y febrero de 1969 estuvieron grabando el último álbum, Let It Be, y que fue una época en la que las relaciones entre los miembros de la banda estaban en su peor momento. También tuvieron problemas a la hora de elegir localización para realizar el concierto. En un principio pensaron en hacerlo sobre un barco en el río Támesis, en el desierto de Túnez o incluso en el Coliseo de Roma. Finalmente se subieron a la azotea del edificio Apple Corps en la calle Savile Row en Londres. Pocas semanas después de esta aparición, la banda se separó para seguir sus carreras en solitario. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Mi Indonesia 2 trata sobre el gobierno y AFTEC colaboran para desarrollar la economía digital. El Ministerio de Coordinación de Asuntos Económicos colabora con la Asociación Indonesia de Fintechs, llamado AFTEC, para fomentar el desarrollo de la economía digital y digitalizar las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. La cooperación entre ambos estuvo marcada por la firma de un memorando de entendimiento para el desarrollo de la economía digital nacional a través de la utilización de servicios financieros digitales que se realizó virtualmente el miércoles 27 de enero. El diputado de Coordinación de Economía Digital, Mano de Obra y Digitalizar las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio Coordinador de Economía, Muhammad Rudy Salahuddin, en sus declaraciones dijo que uno de los desafíos de la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas en Indonesia es bajos niveles de alfabetización digital, alfabetización financiera y alfabetización financiera digital. Dada que las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales tienen menos posibilidades de aprovechar la tecnología digital, tanto en la comercialización de sus productos como para otras actividades. Rudy Salahuddin citó los resultados de la Encuesta Nacional de Alfabetización Financiera realizada por la Autoridad de Servicio Financiero, que mostró que el nivel de educación financiera del pueblo indonesio en 2019 todavía estaba en 38.03%. Esta cifra está muy por debajo de los países vecinos como Singapur, Malasia y Tailandia. Rudy explicó que el gobierno está desarrollando actualmente una estrategia nacional para la economía digital. Entonces, con esta cooperación, AFTEC también se involucra en el apoyo a la preparación de la estrategia nacional para la economía digital que incluye talento digital, investigación e innovación, infraestructura física y digital, así como regulaciones y políticas de apoyo. En tanto, el vicepresidente de AFTEC, Budi Gandasubrata, dijo que su equipo sigue apoyando la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales a través de la innovación y la tecnología de servicios financieros digitales. Espera que la digitalización, que aumenta el acceso a diversos servicios financieros y se correlaciona con el ecosistema de la economía digital, pueda ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales a sobrevivir y crecer durante esta pandemia. Budi Gandasubrata agregó que AFTEC apoya los programas gubernamentales en el desarrollo de la economía digital mediante el uso de servicios y el aumento de la educación financiera digital. El soporte de AFTEC se implementa a través de la innovación y la tecnología de servicios financieros digitales, como pagos digitales, préstamos en línea, agregador innovative credit scoring, planificadores financieros, tecnología de seguros, Know Your Customer y Project Financing. Oyentes, este fue Mi Indonesia Doi.
Voice of Indonesia.
Untuk mencari sang sejati dan juga suci.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy los invito a visitar la playa Wedi Awu en Malang. Compartiendo directamente la frontera con el Océano Índico en el sur, Malang ha sido bendecida con hermosas playas. Tomemos, por ejemplo, la playa de Wedi Awu. Esta playa ofrece hermosas vistas cuya ubicación está rodeada de verdes colinas y hermosos árboles. La playa de Wedi Awu se encuentra en Campo de Baliarjo, pueblo de Purwodadi, distrito de Tirtoyudo, Regencia de Malang, Jawa del Este. Para llegar desde Malang, debe viajar en vehículos de motor durante aproximadamente 2 horas. No se le cobra una tarifa de entrada. Sin embargo, para las tarifas de estacionamiento, una motocicleta se cobrará 5.000, mientras que un coche cuesta 10.000 rupiah, o menos de $1 estadounidense. Al entrar en Wedi Awu, verá inmediatamente la singularidad de esta playa. El litoral tiene forma de herradura porque está flanqueado por colinas antes de extenderse de par en par en el medio de la playa. La playa de Wedi Awu también tiene olas bastante altas. La altura de las olas depende de la temporada. Si su visita es durante la estación seca, la altura de las olas puede alcanzar los 3 metros. Debido a que tiene olas bastante altas, esta playa es adecuada para aquellos que aman el surf. Si no trae su equipo de surf, no se preocupe. El gerente le brinda servicios de préstamo de tablas de surf. Si no le gusta surfear, no tiene que preocuparse. La playa ofrece varias actividades turísticas que se pueden realizar. Uno de ellas es una moto de agua. Puedes probar tu adrenalina en la playa de Wedi Awu. También puedes nadar y bucear ahí. Si está interesado, incluso puede cruzar el océano para llegar a la playa de Arena Blanca, que se encuentra no muy lejos de la playa de Wedi Awu. Además, desde visitar la playa de Wedi Awu, puede intentar pasar por otras playas que todavía se encuentran en el área del distrito de Tirtoyudo, por ejemplo como Lenggok Sono, Wedi Putih, Pakisan, Bolu Bolu, hasta las playas de Banyu Anjlok. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Voice of Indonesia.
Lihat aku sayang, selalu tangisi kamu untuk melepas cintamu. Hati pun terluka, sangat perih yang terasa saat kehilangan cinta. Ingatkah saat itu kau bisikan kata cinta yang ternah kau menjadi kekasih sampai nanti mati. Aku terlalu rapuh untuk mengenang memori-memori indah. Aku terlalu sakit untuk mengenang dirimu. Aku terlalu takut untuk mengenang memori-memori indah. Aku terlalu sakit untuk mengingat wajahmu. Duhai kekasih, kau selalu ada di hati. Ingatkah saat itu kau bisikan kata cinta yang terindah, kau menjadi kekasih.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre estudiantes indonesios logran logros en la Olimpiada de Ciencias Internacionales de Kazajstán. Oyentes, incluso en medio de una pandemia, los estudiantes indonesios continúan sobresaliendo en hacer que Indonesia se sienta orgullosa en el ámbito internacional. Recientemente, estudiantes indonesios participaron en la 17ª Olimpiada Internacional de Ciencias de Jyotkiov o Olympiad Science International Jyotikov Olympiad o AISO. Ganaron medallas con éxito, incluso uno de ellos obtuvo una puntuación perfecta. La delegación de Indonesia, representada por la Fundación Yayasan Sinergi Mencerdaskan Tunas Negeri o Simetri, ganó 3 medallas de oro, 3 medallas de plata y 2 medallas de bronce en las categorías de matemáticas, física e informática. Uno de ellos, Stanfe Afrilium Vijaya de IPK plus BSD, logró puntajes perfectos en matemáticas. Según la fundadora de la Fundación Simetri, Hendra Kui, el logro de este año es el mayor logro del equipo de Indonesia en la arena de los Juegos Olímpicos o en la competición olímpica de Jyotikov. La actividad principal de la competición dura 2 días. En el campo de las matemáticas, los estudiantes trabajan en 6 preguntas de matemáticas en un tiempo total de 9 horas. Las preguntas del primer día fueron sobre teoría de números, geometría y combinatoria. El segundo día de problemas trata sobre las desigualdades en geometría, combinatoria y álgebra. En el campo de la física, los estudiantes realizan 3 preguntas teóricas y una pregunta de simulación. Los problemas teóricos consisten en oscilaciones de fluidos, tensión superficial, circuitos LC, física del plasma y guías de ondas ópticas. Problema de simulación de oscilaciones de péndulo con gran desviación. El 17º evento de la Olimpiada Internacional de Jyotikov o AISO se lleva a cabo en línea del 7 al 13 de enero de 2021 en Kazajstán. La AISO está organizada por la Escuela Nacional de Física y Matemáticas o the National School of Physics and Maths y the Republican Scientific Practical Center o DARIN y cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia de la República de Kazajstán. En el evento de este año hubo 421 estudiantes de matemáticas y 290 estudiantes de física, 295 estudiantes de ciencias de la computación de varios países, como Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Dinamarca, Georgia, India, Indonesia, Irán, Kazajstán, Kirguistán, Mongolia, Rumania, Rusia, Serbia, Tajikistán, Turquía, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.
Buat diriku tersadar aku. sempurna tanpa ada celah.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes en el mundo musical de esta vez le presentamos una canción keroncong titulada Sampul Surat, cantada por Lucy Kus Endang. La canción de keroncong Sampul Surat fue compuesta por Ismail Marzuki. Es posible que la historia de esta canción no sea común. Cuando una persona recibe una carta de su amante, no hay ninguna carta como se esperaba y se ha esperado durante mucho tiempo. La felicidad que sintió se perdió de inmediato, se volvió triste y decepcionada. Muy bien, oyentes, esta es Lucy Kus Endang en la canción de keroncong Sampul Surat.
Oh, Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Lama sudah kau dan ku mencoba untuk tentukan arah. Terus menunggu salah satu iman kita menyerah. Haruskah ku terus mencoba salahkan keadaan bila terlanjur mencinta, meski kita tak sama, tak bisa bersama.
Sampai kapan kita harus tahan dalam kebingungan? Dengar kata di sekitar kita terus mengatakan bahwa kita tak bisa bersama.
Tak bisa bersama.
Haruskah ku terus mencoba salahkan keadaan?
Jalan iman tak sama.
Kita ber-